Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra.
Amén, hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie sobre las doctrinas de la gracia. Hemos tenido bastantes vacaciones, pero damos gracias al Señor que nos permite otra vez estar juntos y estar delante de la palabra del Señor. Amén. Vamos a seguir estudiando la elección incondicional. Esta sería nuestra tercera enseñanza, pero sería la segunda parte sobre la elección incondicional. Amén. La primera vez que estuvimos hablando de elección incondicional, estuvimos mostrando la postura calvinista en relación a este aspecto y estuvimos mostrando cómo algunas de las postulaciones calvinistas no concuerdan con la suma de la palabra. Especialmente hablábamos del amor, la misericordia, la fe, la gracia, solo a un grupo de escogidos, de elegidos, como lo dice la elección incondicional. Recuerden, hermanos, que el calvinismo postula que según la elección incondicional, Dios escoge de antemano un grupo de personas, no basándose, dicen ellos, en las obras, en la fe o en la respuesta de las personas, sino en un acto incondicional. Por eso se llama elección incondicional de Dios, de su soberanía, de su voluntad y de su propósito, sin que él previera si hubiera fe, obediencia o cualquier virtud en aquellas personas que él ha elegido. Simplemente él escoge a unos y a otros no. Los elegidos son los que son para salvación y los que no son los vasos de ira. Entonces veíamos cómo las escrituras nos muestran que según el carácter de Dios esto no puede ser así porque Dios es bueno para con todos. Veíamos que Dios no quiere ni en su soberanía ni en su deseo la muerte del impío. Veíamos que Dios quiere que todos sean salvos. Veíamos que Dios quiere y apela muchas veces a la responsabilidad del hombre. ¿Cuántas veces y tú no quise y tú no quisiste? Veíamos que Él es bueno para justos e injustos, que Él es un padre que debemos seguir y debemos ver su ejemplo de bondad y de amor sobre buenos y malos, cosas que el calvinismo no afirma. El calvinismo afirma lo contrario, que Dios hace acepción de personas, escoge a un grupo y a los otros no los elige, atentando seriamente contra el carácter de nuestro Dios, que es justo y que es bueno para con todas sus obras. También veíamos que la salvación, la gracia, la fe, no era un acto que Dios se lo atribuía a un grupo de personas, sino que era un asunto que Dios daba para todas sus criaturas. Id y predicad el evangelio para toda criatura. Que este evangelio debe ser predicado a toda creación debajo del cielo. También uno de los asuntos que hablábamos que nos parece bien serio es que el calvinismo atenta, o los seguidores de Calvino especialmente, atentan contra el significado de muchas palabras que son claras en las escrituras, como palabras como elegidos, como mundo. Siempre ellos tratan de reducirla a un grupo selecto, pero el contexto y la misma definición de la palabra no nos permite eso, ¿no? Sino es una manera de forzar el texto para llevar a afirmar el texto lo que queremos afirmar, especialmente en estos asuntos. Entonces, ese es un asunto que nos debe llevar a pensar. Bueno, para seguir hoy vamos a seguir hablando de elección incondicional, pero ya no mirando la doctrina calvinista y tal vez sus excesos en este aspecto, sino hoy vamos a mirar la elección según las escrituras, porque tú te das cuenta que cuando vas a las escrituras, tú sí encuentras la palabra elección, y la elección es algo muy claro en las escrituras. Lo que debemos mirar es si la elección está basada en un acto incondicional de Dios o sobre qué está basada. Entonces hoy es nuestra segunda parte de elección incondicional. Vamos a hablar sobre la base de la elección según Dios, según las escrituras, no según Calvino ni sus seguidores, ni siquiera según nosotros, hermano, ni la escuela en la que nosotros estamos, sino vamos a tomar los textos de las escrituras que nos hablan de la elección y vamos a mirar cuál es la base y el contenido y el significado de la elección que las escrituras nos muestran, si llega a ser incondicional o si es una elección que está basada en otro asunto. Amén. Entonces vamos a mirar las Escrituras, que es nuestra base de fe. Vamos a ver dos textos principales. Vamos a ir primero a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 y verso 2. Nosotros estamos edificados sobre una santísima fe, que es la doctrina de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Entre los 12 apóstoles tenemos el testimonio del apóstol Pedro, aquel al que el Señor le dijo que le entregaba las llaves del reino, aquella persona que el Señor escogió y lo puso como uno de los fundamentos de nuestra fe. Entonces vamos a ver lo que dice Pedro. Mira lo que dice Pedro, no lo que dice Calvino, no lo que dice Lutero, no lo que dice la línea reformada, no lo que dicen los bautistas, no lo que dicen los presbiterianos, no lo que dicen aún los grandes predicadores de nuestra época. Sin menospreciar el testimonio de todos estos hermanos que Dios ha levantado, que Dios ha usado, nosotros tenemos el testimonio de las Escrituras, que es la base de todo lo que Dios nos ha dicho y ha hecho. Amén. Entonces nosotros vamos a sostener el testimonio, o vamos a hablar del testimonio de las Escrituras acerca de la elección, que claramente es bíblica. Nosotros encontramos pasajes donde el Señor dije, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces vamos a ver esa elección que el mismo Señor Jesús, en qué está basada, según la suma de la palabra, que es verdad. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos. Allá comenzamos a ver que Pedro cree en la elección, porque él lo escuchó de boca del Señor Jesucristo. No me eligieron ustedes a mí, sino yo los elegí a vosotros. Pero mira lo que pone Pedro como base de esa elección que Dios ha hecho con los que creen. Dice, elegidos según, o sea, la elección está ligada a algo, o está dada según algo. Entonces, el calvinista siempre que va a hablar de la elección apela a la soberanía de Dios. Y aunque creemos que Dios es soberano y su soberanía se muestra en todos sus asuntos, vemos que hay pasajes de la Escritura que ligan especialmente este asunto a otras cosas. Especialmente en este pasaje Pedro dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. O sea que la elección sobre la cual Pedro muestra que Dios, o sea, la base de la elección que muestra Pedro es la presciencia de Dios Padre. O sea que Dios elige porque Él tiene un conocimiento anticipado de todas las cosas. Pedro muestra que la elección recae o tiene como fundamento la presciencia o la omnisciencia de Dios. ¿Qué es esto? Que Dios tiene un conocimiento perfecto y total de todas las cosas que han de suceder en el futuro. Entonces, basado en todo lo que Dios conoce y Dios sabe anticipadamente de todas las cosas, Dios elige. O sea que la compañía de hombres elegida por Dios para disfrutar de su llamamiento y de su salvación está predeterminada por un conocimiento anticipado que Dios tuvo de aquellas personas y de su andar aquí en la tierra. No es el único lugar, no es el único testigo, porque la palabra dice que por boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces, no es el único lugar donde encontramos que las Escrituras ponen como base la elección en el preconocimiento de Dios, o el conocimiento anticipado, o la omnisciencia de Dios. Pablo nos habla de este asunto en un pasaje, y curiosamente es en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8, verso 33. Entonces, es importante que cuando nosotros lleguemos a Romanos 9, que son el pasaje clave de estos asuntos, nosotros debemos entender que Pablo ya ha dicho muchas cosas, y en base a las cosas que Pablo ya ha dicho, sigue hablando y sigue desarrollando sus temas o sus asuntos o sus doctrinas o el mensaje específico que Dios le dio para la iglesia en Roma. Entonces yo no puedo coger Romanos 9 desvinculándolo de Romanos 8, de Romanos 7, de Romanos 6, de Romanos 3, de Romanos 2, de Romanos 1, porque eso sería aislar un contexto, aislar un asunto del contexto general de la epístola y del mensaje de Dios, que eso ya nos llevaría a una mala interpretación de las Escrituras. Entonces, para yo poder entender Romanos 9, que es el pasaje que vamos a leer más tarde, tengo que entender Romanos 8, ¿amén? Tengo que sumar Romanos 8 y tengo que ver qué me dice Pablo acerca de Romanos 8. Es increíble que muchos calvinistas, cuando uno va a hablarles de presciencia o del conocimiento anticipado de Dios acerca de las personas, de una vez sacan su espada y aseguran que la elección no puede estar basada en eso, sino en la soberanía de Dios. Pero curiosamente, aunque muchos no gustan de este asunto, lo que tú encuentras por las Escrituras es que Dios basa su elección, es que Dios basa su llamamiento, es que Dios basa su predestinación en su omnisciencia. Y no es algo que nos estamos inventando, sino que es algo que está en las Escrituras. Esta compañía de hombres a la que Pablo va a hablar se llama ahí en Romanos 8, la llama la compañía de los escogidos o elegidos. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Entonces, estos hombres que son escogidos de Dios, mira cómo en los pasajes anteriores Pablo pone como base esa escogencia de Dios, también la presciencia, como dice Pedro, o lo que dice Pablo, el conocimiento anticipado. Vamos a leerlo, Romanos 8, verso 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito y conforme a ese propósito, conforme a esa soberana voluntad que se ha determinado a hacer algo, Dios hace algo, llama a unos hombres, y estos llamados son los escogidos, estos llamados son los justificados, estos llamados son los que han de llegar a la gloria con Él. Pero mira cuál es la base de estos escogidos, de esta compañía de hombres. 8:29. Porque a los que antes conoció. Mira, sí, esa es la base. Y este es el resultado de esa base. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que estos predestinados que han de llegar a ser conforme a la imagen de su Hijo, que han sido justificados, que han sido redimidos, que han sido glorificados, Dios los escoge o los elige basado en su conocimiento anticipado. Lo mismo vuelve a suceder con Pablo que nos ha dicho Pedro. Pone como sustento la elección y la predestinación por el conocimiento anticipado, la omnisciencia de Dios. Hermanos, la elección incondicional postulada por el calvinismo no se encuentra en las Escrituras, no se encuentra en el Antiguo Testamento. Tú tienes que forzar los textos para encontrarlo. Pero lo que estamos viendo hasta ahora es que siempre, o en estos pasajes específicamente donde se nos explica la base de la elección, se nos atribuye o se nos lleva a un atributo de Dios que es su omnisciencia, su preconocimiento, su conocimiento anticipado de todas las cosas. Ahora lo que vamos a hacer es ir a unos pasajes del Antiguo Testamento para mirar una elección que Dios hizo con un hombre conforme a su propósito y al cual llamó para usar como un vaso de misericordia. Entonces, en la elección de este hombre tenemos muchos detalles que nos muestran la manera como Dios obra con los hombres. Romanos 9 nos muestra la elección de Jacob y la elección de Esaú, y también nos muestra el caso de Faraón y Moisés, que son pasajes que ahorita vamos a estudiar. Solo quiero usar este pasaje, que es un pasaje muy conocido del Antiguo Testamento, que nos muestra la perspectiva total del asunto, porque a veces nosotros tenemos que tener un conocimiento pleno de la voluntad de Dios, epignosis, o sea, un conocimiento que está arriba de la pirámide y que mira la verdad a sus cuatro, en sus cuatro puntos, porque eso es lo que hace la palabra no solo nos habla de una verdad, sino nos describe esa verdad desde varias perspectivas para que sumando todas las perspectivas podamos hallar la verdad, así como el Evangelio de Jesucristo. Se nos dio la perspectiva de Juan, se nos dio la perspectiva de Mateo, se nos dio la perspectiva de Marcos, se nos dio la perspectiva de Lucas, para que nosotros tuviéramos una visión completa de la revelación de Jesucristo. Lo mismo podemos hacer con todas las verdades de las Escrituras. Yo puedo ir a todas las perspectivas, sumarlas, y cuando yo sumo toda la palabra palabra encontrar la verdad. Entonces vamos, hasta ahora estamos viendo cómo la palabra por varios testigos nos muestra que la elección tiene una base, que es el preconocimiento o la omnisciencia de Dios. Vamos a ver cómo en la experiencia de la elección de David se nos muestran esos complementos, esa suma, esa perspectiva general de la elección de Dios, para no hacer un dogma, una doctrina basada solo en unos pasajes que claramente existen, sino que basada en toda la suma de la palabra podamos tener claridad del asunto. Amén. Entonces vamos a ver Primera de Samuel capítulo 15 verso 28. El contexto es cuando Dios llama a Saúl. Saúl es un rey infiel, un rey que cuando tuvo la oportunidad desobedeció al Señor, deshonró la palabra del Señor, guió su propio corazón y Dios lo destituyó del reinado. Entonces hubo un momento que el profeta le dice a Samuel: el Señor ha rasgado el reino de ti, ahí en el verso 28, y mira lo que dice el Señor. Primera de Samuel 15:28. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Entonces Dios le quita algo a un hombre y se lo da a otro hombre, un hombre elegido según su propósito. Muy parecido a la situación entre Esaú y Jacob. Dios le quita la primogenitura a Esaú y se la da a Jacob. Y la Biblia dice que Dios amó a Jacob. La Biblia dice que Dios escogió a Jacob sin que hubiera nacido. Y en este caso vemos que Dios va a escoger a un hombre, a David. Es más, le dice más adelante al profeta Samuel: ¿qué haces llorando por Saúl? Ve, levántate y unge a uno que yo he escogido. Entonces Dios ha escogido a David. Y eso es una elección conforme a su propósito, ¿sí? David no había nacido, David tal vez no había salido a la escena del pueblo de Israel, estaba tal vez en el desierto pastoreando las ovejas y Dios ya lo había elegido. Pero los pasajes que vamos a ver que Dios ha elegido a David, pero tiene ciertas cosas en mente. Él nos menciona ciertas cosas que no podemos menospreciar porque eso hacen base o son parte de la base de la elección de Dios sobre David. En el verso capítulo 16, verso 6, el profeta es enviado a la casa de David para ungirlo. Entonces mire lo que pasó, dice en el verso 6. Aconteció que cuando ellos vinieron, la familia de David, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. O sea, vino, se reunió la familia de David, los hermanos de David, el papá de David, y se le pasa al frente el primer hermano de David, que es Eliab. David no estaba porque estaba pastoreando las ovejas. Entonces, a la vista del profeta, mira lo que dice el profeta: de cierto delante de Jehová está ungido. Y Jehová respondió a Samuel. O sea, como la elección no era de Samuel, sino de Dios, Dios nos muestra en qué está basando su elección. No mires a su parecer. O sea, las cosas externas no son importantes para Dios, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque así era Saúl, y Saúl, a pesar de que tenía ciertas características externas, era un rey infiel. Entonces, ¿va a quitar un rey infiel para poner otros que se parecen a ese? No, pues tampoco. Entonces dice: porque Jehová no mira lo que el hombre mira. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos y mira lo que dice el Dios que elige, el Dios que predestina, el Dios que llama, el Dios que tiene misericordia. Pero Jehová mira el corazón. O sea, aquí ya comenzamos a ver que sí, Dios eligió, Dios predestinó a David conforme a su propósito, sin que David lo mereciera, sino es un acto de gracia, porque ni la familia de David era de reyes, ni David era un hombre distinguido, honorable, no, sino por misericordia. David no había peleado, David no había hecho batallas, pero Dios ya lo ha elegido. Pero Dios nos muestra que esa elección está basada en algo que Él conoce del corazón de David, en algo que Él ha visto de David. Sí, a veces nosotros no quisiéramos decir esas cosas, pero eso es lo que la palabra dice. Dios lo eligió porque él vio a David y conoció el corazón de David. Desde que nació, cuando tenía 20 años, cuando tenía 15 años. No, desde antes, porque es que Dios no necesita que sucedan las cosas para conocerlas, pues Él es omnisciente. Sigamos leyendo, dice: entonces llamó Isaí a Abinadá y lo hizo pasar delante de él, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo pasar luego Isaí a Sama y le dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Este era el que Dios había elegido. Este era el que Dios había escogido. Este era el que iba a cumplir el propósito de Dios. Este es el que Dios ha de tener misericordia. Este es el que da, este es el que Dios amó y a los otros aborreció. Y Samuel tomó el aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre él. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. ¿Qué había en David para que Dios lo eligiera? ¿Qué había en David para que Dios le diera semejante privilegio? Le dijera disfrutar de su gracia, de su espíritu, de su llamamiento. Pues las Escrituras no guardan silencio delante de esto. En Hechos 13, verso 22, el apóstol, hablando de la historia de Israel, habla de David. Dice: quitado este, hablando de Saúl, les levantó por rey a David. Lo eligió para ser rey. De quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí. Al que llamó, al que conoció, a este predestinó y a este también llamó. Varón conforme a mi corazón. O sea, lo que Dios veía en el corazón de David era que él se conformaba a algo que Dios tenía también en su corazón. Y mira las cualidades que la misma Escritura resalta de David, que era lo que Dios decía que él había visto en el corazón de David, que era la base por la cual lo elegía. ¿Quién hará todo lo que yo quiero? O sea, Dios no escogió a los otros hermanos de David, los desechó y escogió a David basado en el conocimiento que él tenía de la respuesta de la voluntad de David a la gracia que Dios le iba a encomendar, al espíritu que Dios le iba a dar. Dios conocía de manera sobrenatural y anticipada cómo David iba a responder a la obra del Espíritu sobre él, cómo David iba a responder al llamamiento de Dios sobre él y cómo David le iba a obedecer. Y esto es la base del llamamiento y de la elección de David, que Dios conocía el corazón de David y Dios sabía que David le iba a obedecer, y basado en esa obediencia y basado en esa gracia operando y ayudándole a David a obedecer a Dios, es que Dios lo aparta y lo elige para que lleve a cabo su voluntad. No solo se nos muestra el llamamiento de David, por qué Dios lo llamó, la explicación del por qué Dios lo llamó, sino que el mismo David, ya habiendo madurado en los caminos del Señor, nos habla y nos explica este asunto de una manera maravillosa. Salmo 139, que es atribuido a David, se nos habla de cómo David entendió esto y conoció esto y se maravilló. En vez de escandalizarse como hacen muchos, David se maravilló de este conocimiento de Dios, de este conocimiento que nos habla Pablo, de este conocimiento que nos habla Pedro, de este conocimiento que aún nos habla el mismo David. Miren lo que dice, Salmo 139, del verso 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. O sea, mira lo que dice David: tú, Señor, conoces lo profundo de mí, tú me has conocido, conoces mi camino, conoces mis pasos, conoces mi voluntad, conoces lo que yo soy, lo que hago, lo que voy a hacer, tú todo lo conoces. Hermanos, yo les pregunto, ¿será que este conocimiento de Dios comenzó
cuando David estaba en el desierto, cuando David llegó a la casa donde estaba el profeta, cuando David llegó a ser rey. No, hermano, este conocimiento es algo que le pertenece a Dios por su ser y esencia. Él siempre ha conocido, él siempre ha sabido, él siempre ha examinado. Él no necesita que pasen las cosas para saberlo todo. Mira cómo lo dice el mismo David: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos, ese lejos es la eternidad, mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. A los que predestinó, a estos antes conoció. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Ciertamente hay cosas que son tan profundas, son inagotables, son inescrutables del ser de Dios, de su obra, de sus propósitos, de sus caminos. Nosotros simplemente tocamos la parte del iceberg que sale del agua, que nos es revelada. Pero cuando estamos mirando esto, esto es asombroso, hermano. Dios conocía a David de antemano, antes de que estuvieran las palabras, antes de que naciera. Mira cómo él mismo lo dice en el verso 13: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. O sea, ya en el vientre de su madre el Señor lo conocía. Es más, esa palabra la encontramos en uno de los profetas. ¿Sí? Antes que naciese te aparté, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Pero el Señor, ¿por qué aparta, santifica? Porque Él conoce cómo la persona ha de responder a su gracia, a su llamado, a su misericordia. Sí, la base de la elección está en este conocimiento descrito en estos pasajes de una manera maravillosa. Mira cómo lo dice la palabra. La palabra no solo dice que Él nos conoce desde antes, sino que todo lo que nosotros habremos de vivir, habremos de andar, nuestras obras, todas ya están escritas aún antes, desde la eternidad. Dice: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. O sea que antes de que yo existiera, antes de que yo viniera a ser, todo lo que yo iba a hacer, todo lo que yo iba a vivir, todo lo que yo iba a hacer, cumplir, pensar, ya estaba escrito en el libro del ser de Dios, en su omnisciencia, en su conocimiento. Y basado que Dios conoce la responsabilidad del hombre, antes de que el hombre nazca, Él sabe cómo el hombre va a responder al Evangelio, Él sabe cómo el hombre va a responder a la gracia, Él sabe cómo el hombre va a responder a la predicación en el Señor Jesucristo, Él sabe cómo el Señor va a responder a sus promesas y a su, cómo el hombre va a responder a sus promesas y a su llamado. Dios elige, pero basado no en un acto soberano en el cual Él le quita la responsabilidad al hombre, sino en un acto soberano de su omnisciencia, conociendo y sabiendo de antemano cómo el hombre ha de responder a su llamamiento y gracia. Entonces este llamamiento, esta elección no es incondicional, sino es una elección según presciencia, según el conocimiento anticipado, según la responsabilidad que Dios le otorgó a la criatura. Claro, todos estamos perdidos y en pecado. Entonces, ¿por qué Dios me va a ser responsable a mí si estoy perdido en delitos y en pecados? Porque a pesar de que el hombre está perdido, Dios le va a otorgar un salvador. Y ese Dios que va a otorgar un salvador hace promesas, hace un pacto y hace un llamamiento en Cristo Jesús. Y aquellas personas que respondan a ese llamamiento, a esa promesa, a ese pacto en su Hijo Jesucristo, y crean en ese pacto y reciban ese pacto y reciban esa fe, esa gracia, esa misericordia, Esa gracia misma los hace aptos para obrar y para ser responsables según el llamamiento de Dios. Pero hay una responsabilidad en el hombre. ¿En qué? En cómo el hombre responde a la gracia y al llamamiento de Dios. Solo que como Dios ya conoce todas las cosas antes, Él sabe cuáles son los que han de creer, Él sabe cuáles son los que han de ser en Jesucristo, y Él los elige de antemano. Sin violar su responsabilidad, sin quitarle su responsabilidad, sino siendo un sello de lo que Dios conoció antes de sus obras, de ellos antes de que ellos nacieron, las cuales estaban escritas en el libro, en los libros, como dice acá, las Escrituras. Y hermano, esto no es para escandalizarte. Esto es para ver la gloria del Señor. Mira cómo dice el mismo David en el verso siguiente. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Hermano, y la suma de ellos. No solo un pasaje, sino cuando sumamos las Escrituras, vemos esto. Dios eligiendo al hombre según su propósito, porque Él conoce el camino del hombre, y según su voluntad escoge a estos hombres, muestra su grandeza dándoles su misericordia, su gracia a su Hijo Jesucristo, para que estos hombres por medio de esa gracia puedan cumplir y llevar a cabo la voluntad. Y todo esto termina siendo para gloria y honra al Señor, pues claramente si Dios no hubiera elegido a Abraham, claramente si Dios no hubiera llamado a estos hombres, David, y hubiera dado las promesas en el Mesías a esta nación, aunque David corriera, aunque David se esforzara, nada podría ser. Toda la base de la elección es el preconocimiento, y ese conocimiento tiene como base la gracia que es en Cristo Jesús. Hermano, Dios pone en muchos pasajes cómo pone su conocimiento anticipado, su profecía, su anuncio de las cosas que han de venir, como revelación de que Él es Dios y que es diferente a los otros dioses, y que en eso Él se gloría, y que nosotros debemos ser testigos de eso, de lo que Dios hace y anuncia desde antes de que existiera para mostrar que Él es Dios. O sea que cuando Él anuncia que Él ha elegido esos hombres, que tiene el número de esos hombres, que ya han sido apartados desde antes, nos está mostrando la grandeza y el conocimiento que Él tiene sobre todas las cosas, diferente a los otros dioses. Mira cómo lo dice Isaías 44, verso 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienle lo que viene y lo que está por venir. ¿Quién puede declarar estas cosas? ¿Quién puede declarar que el Señor, aún antes de que naciera Jacob y Esaú, Dios eligió a Jacob? Pues Él mismo, que anuncia las cosas que están por venir. Sin violentar la voluntad de Jacob, sin violentar la voluntad de Saúl, Dios muestra que Él había amado a Jacob porque lo conocía. ¿Sí? Estos pasajes nos muestran que la elección de Dios es basada en su presciencia, mas no en su soberanía. Vamos a volver ahora sí a Romanos 9, que es el pasaje que quiero que tengamos de tener de fondo, que es el pasaje clave cuando se habla de elección incondicional. Basados con lo que ya hemos dicho, con los pasajes que ya hemos meditado, nos van a ayudar para entrar a este pasaje que es un poco, que ha sido malinterpretado y malentendido y que ha sido apartado de la suma de la palabra, que eso es lo terrible, eso es lo que hace que no entendamos estos asuntos. Pero vamos ahora sí a leerlo desde Romanos 9, verso 9, desde la perspectiva general de las Escrituras, ¿no? Entonces mira lo que dice Pablo. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto. O sea, comenzamos a ver que la gracia y la misericordia de Dios se muestra, porque ahí te dice que no es por obras, no es para que nadie se gloríe, porque ni siquiera Sara hubiera podido tener a estos hijos si no fuera un milagro de Dios, porque era una mujer estéril. Entonces ya desde ahí comenzamos a ver que nosotros podríamos esforzarnos, pero si no fue su voluntad, no, si no fue su misericordia dándonos vida, no podríamos caminar este camino. Entonces mira lo que dice, y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, Rebeca, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Hermano, Dios no necesitaba esperar que estos hombres nacieran. Dios no necesitaba esperar que ellos hicieran bien o que hicieran mal. ¿Por qué? Porque Él ya los conocía, ¿o no? ¿Qué hemos estado diciendo? Que Dios antes los conoció. O sea, ellos no habían hecho ni lo bueno ni lo malo. No quiere decir que Dios no supiera quién iba a hacer lo bueno y quién iba a hacer lo malo. Porque las Escrituras nos atestiguan por todas partes que Él ya sabe esas cosas. Para que el propósito de Dios conforme a la elección, o sea, Dios tiene un propósito y conforme a ese propósito elige. Claro, no habían hecho ni bien ni mal, pero Él sabía cuál de estos dos hombres, conforme a su propósito, iba a responder con un corazón obediente. Como el Señor dijo a David, yo sé que hará todo lo que le mande. No habían nacido, pero Él sabía que había uno de estos que iba a hacer lo que Él le mandara. Claro, este no lo iba a poder hacer si no hubiera la gracia del Señor y la promesa del Señor. Pero yo me pregunto, ¿será que Esaú no recibió la promesa? ¿Será que para Esaú no hubo gracia? Es más, hermano, curiosamente Dios permitió que él bebiera primero esa gracia. ¿Por qué? Porque Esaú nació primero. Esaú nació primero. O sea que por derecho la gracia y la promesa le correspondía a Esaú. Dice, no por las obras, sino por el que llama. O sea, es por gracia. Sí, ciertamente hay una gracia debajo de esto. Pero también vemos en la historia de estos dos hombres que uno resistió la gracia y el otro la amó y la buscó. Y mira cómo dice, se le dijo ahí en el 12, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dicen, y dicen muchos los calvinistas, mire, no habían nacido, no habían hecho nada, pero Dios amó a uno y Dios aborreció a otro. ¿Por qué, como leíamos hace 8 días, el Dios que ama a todos, que no hace acepción de personas, que ama buenos y ama malos? ¿Por qué en este pasaje nos habla de que ama a uno y a otro? No. Dios en esencia ama a todas las criaturas porque Dios es amor. A todas las obras de su mano, Él las ama porque Él es bueno. Pero hay criaturas que Él las escoge y las llama para expresarle su amor de una manera especial conforme a su propósito y su llamamiento. En este caso, a Jacob amó y a Esaú aborreció. Pero, ¿será que ese amar a Jacob y ese aborrecer a Esaú es un acto de su soberanía? ¿O es un acto de su justicia? ¿O es un acto de su preconocimiento? Vamos a leer pasajes que nos aclaran, porque siempre que nosotros, hermano, lleguemos a un pasaje oscuro de la palabra, van a haber otros pasajes que no lo van a aclarar. ¿Sí? Por ejemplo, Proverbios 8:17. Miren, hermanos, aprendamos sabiduría. Esto es sabiduría de Dios para entender las Escrituras. El capítulo nos habla de la sabiduría de Dios. Aprendamos sabiduría. ¿Qué dice la sabiduría de Dios? Yo amo, porque estamos leyendo a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Qué dice la sabiduría de Dios? Yo amo a los que me aman. O sea, el Señor amó a Jacob y aborreció a Esaú sin que hubieran nacido. Pero es que el Señor sabía que Jacob suspiraba por la promesa, amaba la promesa, deseaba la promesa. Probablemente Jacob había escuchado de su padre las muchas promesas que Dios le había dado a Abraham. Probablemente la había escuchado de la boca del mismo Abraham, cómo Dios lo llamó, cómo Dios lo sacó, cómo Dios le iba a dar una descendencia, cómo Dios le iba a dar una nación, cómo Dios le iba a dar una tierra, cómo de esa tierra iba a ver una simiente que iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y Jacob, al escuchar eso, amó la promesa del Señor, amó el llamamiento del Señor, amó la gracia del Señor. Y claro, no podría haber voluntad o responsabilizársele solo a Jacob si fuera un asunto solo de Jacob. Pero es que Jacob nació en una familia que traía las promesas de Dios, el pacto de Dios, la bendición de Dios. Y basado en esa gracia, en esa misericordia de Dios, Jacob amó a Dios. Y basado en ese amor que él le tuvo a Dios mismo, a la promesa de Dios mismo, Dios lo elige. Porque él lo conocía de antemano. Y dice, y me hallan los que temprano me buscan. Otro pasaje, 1 Samuel 2:30. Dios juzgando a un hombre impío. Dios juzgando a un sacerdote impío. A un sacerdote que había amado más a sus hijos que a Dios mismo. Que había honrado más a sus hijos que a Dios mismo. Muy parecido al caso de Esaú. Esaú amó más un plato de lentejas que a Dios mismo. Esaú buscó más un plato de lentejas que a Dios mismo. No le importó la promesa de Dios, no le importó el llamamiento de Dios, rechazó la gracia de Dios, rechazó la misericordia de Dios. No es difícil de entender que Dios lo haya aborrecido. Mira cómo lo dice 1 Samuel 2:30. Entonces el Señor manda y juzga a este hombre. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre estarían delante de mí perpetuamente como sacerdotes. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. O sea, era algo que le correspondía al sacerdote, pero Dios no se lo va a hacer firme por causa de la irresponsabilidad que este hombre tuvo a la gracia y al llamamiento. Lo mismo Esaú. Esaú nació primero, hermano. Por derecho le correspondía la primogenitura y el pacto. Pero este hombre no honró al Señor. Entonces el Señor dice, no hago yo. ¿Por qué? Porque a pesar de que Dios no necesita darnos explicación porque Él es soberano, Él se inclina a nosotros y nos tiene misericordia y nos explica la causa de su voluntad. Porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Por qué el Señor aborreció a Jacob, a Esaú? Porque le despreció, hermano. Una, dos veces le despreció, hermano. Y una persona que desprecia la gracia del Señor, el amor del Señor, la misericordia del Señor, no es digna de ser un vaso de misericordia. ¿Por qué? Porque él mismo rechaza la misericordia. No porque Dios soberanamente diga, yo escojo a este y a este no, porque sí. Si en él nos muestra que hay un porqué, si él nos muestra que él hace eso, él escoge a uno y aborrece a otro, la base de amar a uno y aborrecer al otro es que el uno me lo menospreció, no lo honró, y el otro le amó y le buscó. Hermano, en esto no hay injusticia. Por eso dice Pablo ahí más adelante, ¿acaso hay injusticia? ¿Usted cree que es injusto que Dios hubiera amado a Jacob y aborrecido a Esaú? Claramente no hay injusticia, porque Esaú fue un profanador. Fue un menospreciador y Dios le pagó conforme a sus obras. Y Jacob, a pesar de que era un rebelde, creyó en las promesas y el pacto de Dios hacia Abraham y hacia lo suyo. Lo tremendo es que no podemos decir que Esaú no bebió de la gracia del Señor, si es que al Señor le concedió nacer primero. Claro que todas estas promesas y esa misericordia derramada sobre Jacob está basada en el hecho de que Dios va a sacar de esa nación, de esa familia, de este pueblo, al Mesías, ¿no? Y hay un llamamiento y hay una misericordia y una gracia especial porque hay un escoger en Cristo, como dice Efesios, según nos escogió en Él. Cuando nosotros hablamos de que hay personas elegidas, no es porque esas personas hayan buscado a Dios, porque así hayan corrido, ellas no pueden acercarse a Dios. Pero gracias a Dios, Dios nos dio un Salvador, Dios nos dio un Mesías, Dios nos dio la simiente de Abraham. Y en base a la simiente de Abraham, a su Hijo Jesucristo, Él dio salvación a los hombres. Y ahora esa salvación y esa gracia en Cristo Jesús nos devuelve a nosotros los hombres la capacidad de ser responsables delante de Dios y de cooperar con el propósito de Dios. Y también esa gracia nos da ser responsables y también vemos que los hombres en esa responsabilidad pueden endurecerse y pueden resistir a la obra del Espíritu Santo y a la gracia del Señor, que es el otro tema cuando lleguemos a la doctrina del calvinismo, gracia irresistible. Hermano, sigamos leyendo. Romanos. Como decimos, hermano, aún Jacob, como dice más adelante, bueno, vamos a leerlo y ahorita lo decimos. Sigamos leyendo Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Usted cree que cuando Dios ama a Jacob y aborrece a esa vez injusticia? En ninguna manera, hermano. Porque las escrituras nos dan el panorama general y nosotros podemos sentarnos al lado del estrado del juez justo, que es el Señor, y decir amén, es justo y verdaderos son tus caminos. Es justo que tú aborrezcas a Saúl. Es justo que tú menosprecies a Saúl y es justo que tú ames a Jacob. El siguiente caso que nos muestra ahí el pasaje es la situación de Moisés y Faraón. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, el Señor muestra de quién quiere tener misericordia y de quién quiere compadecerse. Lo que nos muestra en este pasaje es el hecho, lo que estamos viendo en los otros pasajes, es la explicación por qué él tiene misericordia de Jacob y por qué tiene misericordia de, no tiene misericordia de Saúl. No eran dignos. Esaú no era digno. Y ahora vamos a ver el caso de Faraón. Así que no depende del que quiere ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Claramente, la base, como decimos, y como lo dice Pablo ahí en el capítulo 11, verso, dice que el remanente, hay un remanente escogido, pero ese remanente escogido es por gracia. O sea, no por obra, sino por fe, por Cristo, por lo que hizo Cristo. Es la base de ellos para poder ser responsable. Si no hubiera gracia, si no hubiera obras, no quiere, así corriéramos y nos esforzáramos, nada podríamos hacer. Pero gracias a Dios, que Dios nos ha a un Salvador, Jesucristo. Amén. Sigue diciendo, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. O sea, el Señor permite que Faraón se levante y va a mostrar su poder en la dureza de Faraón. De manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, la interpretación muchas veces de este pasaje es decir, hermano, si Dios quiere tener misericordia a uno, va a tener solo misericordia de uno y si quiere endurecerlo a otro, lo va a endurecer, o sea que la elección es de Dios. Pero eso es arbitrario si no lo sumo a las demás escrituras. ¿Qué me dicen las demás escrituras? Que Dios tiene misericordia de todos. Hasta de Moisés y hasta de Faraón. ¿Qué me dicen las demás escrituras? No solo me dicen que Dios quiere tener misericordia de todos, sino también me dicen lo que dice este pasaje. Que tuvo misericordia de Moisés y endureció a Faraón. ¿Sí? Eso también lo dice la Escritura. Entonces yo debo recibir que Dios tiene misericordia de todos, pero también debo recibir que Dios endurece. Bueno, yo lo recibo porque lo dice la palabra de Dios. Yo no quiero discutir con la palabra de Dios. Mi intención es llegar a entender cada vez más claramente lo que dice la palabra de Dios. Pero hay otra cosa. La palabra me dice que Dios endureció a Faraón, pero la palabra me muestra cómo. ¿Sí? Entonces yo puedo creer que Dios endurece, pero necesito entenderlo cómo. Amén. Entonces vamos a ver Éxodo 8, así sea por encima de manera rápida un poco el asunto. Vamos a ver que, bueno, todos conocen la historia, Dios manda a Moisés a Egipto para sacar al pueblo, pero el Señor sabe y de antemano le advierte a Moisés que Faraón es una persona dura y que se va a endurecer y que no los va a dejar salir. Entonces Dios lo eligió para endurecerlo porque lo conocía. Eso es lo que hemos estado estudiando. O sea, la dureza de Faraón no sorprendió al Señor. A veces uno le predica a una persona y uno se sorprende de la dureza de la persona. Dios no, Dios lo conocía de antemano. Muchos de esos que ya Dios conoce están destinados para ser vasos de ira. No porque Dios les esté quitando la responsabilidad, sino porque son personas que en su corazón se endurece, como lo vamos a mirar ahorita más adelante. Miren, hermanos, usted coja el pasaje de Éxodo 8 en adelante y usted va a ver las plagas hasta el capítulo 9. Y usted, yo hice un ejercicio. Cogí todos los pasajes que hablan del endurecimiento de Faraón, los primeros especialmente, y noté una cosa, hermano, una cosa que es tremenda. Sí, Dios endurece a Faraón, pero vamos a leer que en las primeras plagas no se dice que Dios endurece a Faraón, sino que dice que Faraón se endureció a sí mismo. O sea, y después se nos cita el pasaje que Pablo habla en Romanos 9, pero es un pasaje que llega hasta la quinta plaga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios habla a Faraón, Dios le muestra sus maravillas a Faraón, y Faraón, en vez de arrepentirse, se endurece. Se endurece la primera vez, se endurece la segunda vez, se endurece la tercera vez, y ya la siguiente vez, Dios como ha visto que Faraón en su voluntad, en su responsabilidad, no quiere tener en cuenta lo que Dios le ha dicho y ha caminado al borde y ha caminado al borde del abismo y se ha puesto cada vez más cerca del abismo de su dureza, de su corazón. Entonces Dios toma la decisión de endurecerlo. Es como si yo estoy, me niego a la voluntad de Dios, camino al borde del abismo, me niego a la voluntad de Dios, camino más al borde del abismo, me niego otra vez a la voluntad de Dios, camino más hacia el abismo y llega un momento que Dios dice, tú quieres endurecerte, tú quieres seguir tus propios caminos. Entonces Dios llega al borde del abismo y en vez de sacarme del abismo, de mostrarme su misericordia para librarme del abismo, Dios lo que llega a hacer es empujarme al abismo de la dureza de mi corazón. Entonces el endurecer que leemos en Romanos 8, según lo que nos muestran los pasajes de Éxodo, es un juicio a la disposición constante del corazón de Faraón de rechazar la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Por qué lo endurece Dios? Porque quiere. ¿Pero por qué Dios quiere? Porque ese fue el camino que escogió Faraón para sí mismo. Vamos a leerlo. La plaga de las ranas, Éxodo 8, verso 15, dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó. O sea, Faraón, viendo que el Señor había tenido misericordia, le había quitado la plaga, en vez de arrepentirse y escuchar la voz del Señor, él mismo se endurece. La plaga de los piojos, claro, Dios, como Jehová lo había dicho, el Señor ya lo sabía. La plaga de los piojos, 8, verso 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, cuando vino la plaga. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Hasta los hechiceros estaban dando cuenta del poder de Dios y Faraón no los quiso escuchar. Claro, como Jehová lo había dicho, porque Dios lo sabía. Entonces, dos pasajes donde vemos que Faraón se endurece a sí mismo. Tercer pasaje, Éxodo 8:32. Mas Faraón, la plaga de las moscas, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Tercera vez, tres veces Dios hablándole y Faraón caminando en pos del abismo de su dureza. Cuarta vez, Éxodo 9:7, la plaga del ganado. Entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Cuatro veces, hermano. Hasta la quinta plaga encontramos que Dios endurece. Las primeras plagas es él mismo endureciéndose a sí mismo, rechazando, resistiendo. Y Dios, al ver la actitud de Faraón, toma la decisión de juzgarlo. La plaga de las úlceras. Éxodo 9, verso 12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Hermano, sí, Dios endurece. Pero debemos ver cómo. Después de cuatro plagas, Dios, teniendo misericordia de Faraón, hablándole a Faraón. Faraón resiste. Y en la quinta plaga ya Dios lo entrega a su dureza, lo empuja al abismo de su alma. Y no lo oyó, pero Jehová, ahora sí es Jehová, y ese es el pasaje que cita Pablo, endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. En el 15, ese es el pasaje de Pablo, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te ensoberbecerás contra mi pueblo para no dejarlos ir. Es el pasaje citado de Romanos 9. Hermano, pero Romanos 9 cita este pasaje, pero no debemos desconocer los pasajes anteriores, que nos muestran la razón por la cual Dios endurece a Faraón. ¿Sí? Entonces el endurecer de Faraón, de Dios hacia Faraón, no es un asunto de su soberanía, sino es un asunto de su justicia, Dios pagándole a Faraón conforme a sus obras. Volvamos a Romanos 9, verso 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? ¿Cómo vamos a decirle al Señor por qué inculpa, hermano? ¿Cómo vamos a decirle al Señor que quién va a resistir su voluntad? Ya después de que Dios ha decidido endurecer a Faraón, ya no hay quien detenga la mano del Señor. Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? En vez de altercar con Dios, deberíamos escudriñar las Escrituras y ver por qué Dios trata al barro de cierta manera. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? A veces altercamos con el Señor, pero si nosotros le preguntáramos sinceramente, encontraríamos respuestas y sabiduría en su palabra, qué es lo que estamos haciendo. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? Claro que Dios tiene el poder, hermano, para destinar a uno a la ira y a otros a la gracia y a la misericordia. Porque es soberano, claro que Él es soberano para hacerlo. Pero ese Dios soberano nos ha mostrado cómo lo ha hecho, por qué lo ha hecho, en base a qué lo ha hecho. Y yo debo admitir el testimonio de Dios en las Escrituras, porque eso me revela quién es Dios y su voluntad, sus caminos. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. O sea, preparó unos para destrucción y preparó uno para gloria. Claro que sí, nadie está diciendo que no haya esa elección. Solo que estamos estudiando la manera y por qué lo hace y según qué lo hace Dios. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros y no solo a los judíos, sino también de los gentiles, hermano. Terminamos con un pasaje en Romanos 2. Porque como termina Romanos 9 hablándonos de vasos de ira y de vasos de misericordia, no es la primera vez que Pablo también habla de la ira y de la misericordia en el libro. Y creemos que Romanos 2 que vamos a leer no contradice Romanos 9. Mira lo que dice Romanos 2 de la ira, de los vasos de ira, Romanos 2:3. Si piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que escaparás del justo juicio de Dios. O sea, ¿será que el vaso de ira y el vaso de misericordia va a escapar del justo juicio de Dios? ¿O que Dios les va a traer responsabilidad y los va a juzgar sobre esa responsabilidad y por eso es que unos son de ira y otros de misericordia? Vamos a leerlo. ¿O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? O sea, ¿ustedes creen que lo que hizo con el Señor con Faraón no lo estaba guiando al arrepentimiento? ¿Pero por qué no le concedió misericordia, sino lo condenó a ser vaso de ira? Ahí lo explica. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. O sea, hay un día para los vasos de ira, el día del justo juicio de Dios. Pero los vasos de ira llegan allá porque atesoraron ira para el día de la ira y de la revelación. Porque aunque no entendamos mucho estas cosas, hermano, va a haber un día donde el justo juicio de Dios va a mostrar por qué algunos fueron destinados a la ira y otros a la misericordia. Y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Sí, el Señor endurece, pero es un pago a las personas conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, y el bien hacer es creer en Jesucristo, recibir la gracia, recibir el Espíritu Santo, recibir el Evangelio. Buscan gloria, honra e inmortalidad. Honra e inmortalidad. Pero ira y enoja a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la angustia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Sobre todo al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Hermano, hay otro asunto que es todavía tremendo. La palabra nos habla de que Dios elige según su presciencia, no quitando la responsabilidad al hombre, sino pagándole al hombre conforme a lo que él merece. Todos los hombres merecían la muerte, pero unos recibieron la gracia y la misericordia, el Evangelio en Cristo Jesús, y por causa de la fe en Él y por haber sido puesto en Él, son elegidos para gracia. Pero no solo Dios elige, sí los eligió antes de conocerlo, porque Él conocía sus caminos. Pero la palabra nos muestra, y es que yo no puedo quitar las cosas que dice la palabra, hermano, que ellos también eligieron a Dios. Claro, por medio del único camino, porque no hay otro nombre, no hay otro medio, no hay otro lugar, sino Jesucristo. Pero dice la palabra que estos hombres eligieron a Jesucristo, eligieron la fe, eligieron la salvación. ¿Cómo? Pues por medio del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. La predicación del Evangelio produce fe en los oyentes. La resurrección de Jesucristo da fe a todos los hombres para que puedan acreditar y recibir las verdades escritas en el Evangelio. Esto es el Evangelio, hermano. El Evangelio puro no es el calvinismo, hermano. El Evangelio puro se encuentra solo en las Escrituras. Cualquier tipo de dogma, cualquier tipo de fe establecido en el concepto doctrinal de un hombre, de una escuela teológica, siempre va a quitarle alguna parte a las Escrituras. Nuestra fe y nuestra doctrina debe estar sostenida por la suma de la palabra. Por eso es el problema de las escuelas teológicas. Muchas veces cuando tú vienes de una escuela o de otra escuela, esa escuela limita tu fe a una confesión de fe o a una postulación dogmática de ciertos hombres. Que si bien muchas veces estas escuelas y estas postulaciones concuerdan con la mayoría de las Escrituras, siempre reducen las Escrituras. Entonces lo mejor es nosotros tener nuestra base no solo en una sobre una escuela dogmática, sino en la suma de la palabra, que es la verdad. Entonces la palabra también nos muestra que los hombres eligieron a Dios. Así los hombres no lo quieran, muchos no lo quieren decir. Hay la elección de Dios para el hombre, pero está basado en que el hombre ha elegido a Dios en la gracia de Cristo. Mira cómo lo dice. Primera Tesalonicenses 1:4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. O sea, Pablo sabía que los hermanos habían elegido. ¿Cómo eligieron? Pues no porque corrieran o pudieran, porque si hubiera sido por ellos mismos no hubieran podido, sino que es en la gracia y en la obra de Cristo y en la predicación del Evangelio. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como sabéis bien cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O sea, Pablo sabía que ellos habían elegido a Dios porque el evangelio que se les había predicado era puro y ese evangelio había producido ciertas cosas en ellos. Ese evangelio también hubiera podido ser rechazado como muchos lo han rechazado, pero él conoció la elección de ellos por Dios basado en la respuesta al Evangelio de la fe en Cristo. Entonces, no solo Dios elige, sino los hombres también eligen a Cristo basados en la respuesta que ellos tienen al Evangelio. Y Pedro también nos lo dice, hermano. No solo Pablo, sino Pedro también nos lo dice. Segunda de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. O sea, hemos elegido un camino, hemos elegido seguir a Cristo, conocerle por la fe, por la gracia, y debemos hacer firme esa vocación. Entonces, no solo Dios elige, sino la palabra también nos muestra que Él elige. Entonces, hermano, terminando, decimos unas cosas. Sí existe la elección, pero no es incondicional, hermano. No es basada en un acto soberano y arbitrario de Dios, donde Él hace una selección de personas, sino existe una elección basada en la presencia de Dios que elige un número determinado de hombres destinados para llevar a cabo su propósito, hombres sostenidos por la promesa, gracia y cumplimiento de la misericordia de Dios en la persona y obra de Jesucristo. ¿Quién les capacitó para responder al llamamiento de Dios por medio de la predicación del Evangelio en la fe en Jesucristo? Siendo estos elegidos basados en que Dios ya los conocía de antemano, elegidos como vasos de misericordia, y otros también elegidos como vasos de ira, porque aunque recibieron esta misma gracia, este mismo amor, esta misma misericordia, lo rechazaron y fueron necios y duros su corazón, atrayendo ira para el justo día del juicio de Dios. Entonces, en este aspecto, la justicia, la omnisciencia y la soberanía de Dios armonizan mostrándonos de una manera perfecta y preciosa el carácter de Dios mismo. Nosotros debemos tener un gran respeto a la obra y al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es el medio que Dios usó para otorgarnos misericordia y salvación, y acreditarlo y recibirlo con toda la fe. Yo no puedo saber si una persona es elegida o no es elegida, pero la manera como esa persona va a responder al Evangelio y a la gracia de Cristo y de la salvación de Cristo me va a mostrar su elección, y yo viendo la elección a ese evangelio voy a ver que esa persona, como dice Pablo, ha sido elegida por Dios porque él ya lo conocía. Solo que no tenemos que esperar que eso pase porque Dios ya lo conoce de antemano. Entonces nuestra tercera prédica, la segunda parte sobre elección incondicional. Hermanos, el Señor nos ayude a seguir perseverando en estas cosas, a guardar en nuestro corazón estas cosas, a seguir meditando. Estamos abiertos a la luz que el Señor nos esté dando constantemente. Y bueno, seguimos en pos de Cristo, en pos de la palabra, y bueno, Señor, use su palabra para traernos fe y traernos paz y para poderle seguir según la manera que Él se ha revelado en las Escrituras. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra que es limpia, que es pura, que es buena y que es suficiente, Señor, para traer fe, salvación, certeza a nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que en estos asuntos tú nos aclares, Señor, aquellas cosas que se han distorsionado, que se han llegado a un punto donde se atenta contra la verdad, se atenta contra ti y nos lleva a estar en un vaivén, Señor, donde no podemos tener certeza, sino que podamos confiar y conocer cada vez más tus caminos y la profundidad de ellos, y asombrarnos y admirarnos y darte la gloria que tú mereces, la cual es digna de ti, Señor. Te damos gracias porque hemos conocido de ti por medio de la predicación de tu evangelio. Tu misericordia, tu gracia, tu bondad, Señor, ha doblegado la dureza de nuestro corazón, Señor, y nos ha llevado a poner nuestra confianza en tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu decisión de enviar a tu Hijo y por las promesas y el pacto que nos has dado en Él. Ayúdanos a disfrutarlo, a predicarlo y a anunciarlo a todos los hombres, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Bendice este mensaje y que llegue a todos aquellos, Señor, que deben oírlo, que deben entenderlo, que deben conocer lo que tú has hecho, Señor, y la manera como lo has hecho, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo.